No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos de la apuesta diplomática en Oriente Medio, fuerte apuesta diplomática internacional. También les hablaremos de unas declaraciones del ex primer ministro Ismail Haniyeh y hablaremos de encuestas por un lado en el mundo musulmán acerca del terrorismo y por otra parte encuestas en Israel acerca de la desconexión. Y terminaremos esta primera parte del espacio informativo con una interesante noticia acerca de la Federación de Comunidades Judías de España. En la sección cultural sigue la agenda de las jornadas sefardíes en España de la Red de Juderías. Empezamos con los vientos de paz.
La agencia Associated Press informaba ayer de que el presidente palestino Mahmoud Abbas aseguró el jueves que espera llegar a un acuerdo definitivo de paz con Israel en un año o menos. En unas declaraciones publicadas por el diario Israel Ma'ariv, Abbas manifestó que el gobierno estadounidense busca un acuerdo definitivo de paz antes de que el presidente George Bush termine su mandato en el 2008. El presidente palestino no se refirió a la postura de los Estados Unidos, pero sí valoró las informaciones publicadas un día antes por el diario Haaretz respecto al acuerdo de principios al que querría llegar el primer ministro israelí Ehud Olmert.
Declaró que le parecieron declaraciones alentadoras, que lo que dijo es alentador, pero que están los palestinos esperando a escucharlo de modo directo por parte del gobierno israelí. Si recuerdan, lo mencionábamos ayer, es una propuesta de una declaración de principios, que es una manera de llegar a acuerdos con lo que se supone con lo que se puede empezar, eludiendo al principio los temas problemáticos como la frontera definitiva o qué va a suceder con los refugiados. Suponemos que para después empezar a planteárselo, pero bueno. Bueno, es una idea, aquello en lo que podemos entendernos, empecemos por ahí. Por parte de los Estados Unidos, Abbas dijo que escuchó con sus propios oídos, por parte del mismo presidente y de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, que quieren alcanzar un acuerdo entre Israel y los palestinos en el próximo año. Todos los presidentes norteamericanos intentan, como en el canto del cisne, ¿no?, al final de sus mandatos, el llegar a un acuerdo. Probablemente el que consiga realmente conseguir la paz entre palestinos e israelíes tiene un puesto asegurado en la fama, en la historia mundial y para siempre. Respecto a, bueno, esto mientras se habla de paz, pero como bien dijo Simón Pérez, en un momento hay que hablar de paz como si no hubiera terrorismo, pero perseguir el terrorismo como si no se estuviera hablando de paz. Bueno, pues es lo que está haciendo Israel. La yihad islámica perdió ayer a un jefe radical y a dos de sus activistas que murieron en un ataque aéreo israelí contra un automóvil en el que circulaban. Más de terrorismo, hay otros que quieren jugar en estos posibles acuerdos y hay otros que los invitan a jugar.
En una entrevista con el diario británico The Guardian, el ex primer ministro palestino y líder de Hamas en Gaza, Ismail Haniyeh, aseguró que el gobierno británico ha ampliado sus contactos con Hamas desde que esta organización ayudase a conseguir la liberación del periodista de la BBC, Alan Johnston. En dicha entrevista publicada ayer, Haniyeh destacaba que hay otros vínculos, otros canales de comunicación con el Reino Unido y esto implica gente de alto nivel, si bien asegura no estar involucrado personalmente. El pasado día 4, Johnston fue liberado en Gaza tras permanecer secuestrado 114 días y el gobierno británico reconoció entonces la contribución de Hamas en este desenlace.
Eso es lo que tiene que... Hay que recordar que Hamas, para que lo liberaran, secuestró a otra gente del grupo que lo tenía liberado e hicieron un intercambio. Dentro de la lógica de los secuestros y del terrorismo, llega al absurdo de agradecer a los terroristas o a los secuestradores haber secuestrado a otros. Es un despropósito todo este razonamiento en el que algunos no terminamos de encontrar en qué se basan. Pero bueno, sí que recibió Haniyeh, expresó su satisfacción por la gratitud manifestada por el gobierno británico tras la liberación de Johnston y evidentemente recibieron el agradecimiento de la familia de Johnston, que tenía otros problemas que los políticos en mente en ese momento. También según el líder de Hamas, el líder en Gaza, 20 miembros del Parlamento británico han firmado una moción para pedir una reanudación de los contactos con Hamas. Ya saben que con Hamas la Unión Europea, el mundo occidental, no quiere hablar porque es un grupo terrorista, y lo único que le piden es que reconozca Israel, que abandone las armas y que reconozca los acuerdos anteriores con Israel. Bueno, pues ninguno de estos tres puntos Hamas quiere hacerlo y no tiene previsto hacerlo, lo recuerda en cada ocasión que se les da el permiso, y sin embargo quieren ser recibidos. Algo deberían de dar a cambio, pero bueno. El diario The Guardian explica que funcionarios del Ministerio Británico de Exteriores y que el consulado, bueno, el británico en Jerusalén, negaron que hubiera vínculos políticos con Hamas y han insistido en que cualquier contacto es puramente humanitario y consular. Bueno, contacto consular es un pequeño contacto, al fin y al cabo. Bueno, no sé, estaremos pendientes, veremos qué pasa. Aquí todo da vueltas de un día para otro. Seguimos. Vamos a hablarles de encuestas. Una encuesta que habla de la actitud de cómo ven los israelíes, 2 años después, la desconexión.
Una encuesta publicada por el diario Ma'ariv reveló que el 59% de los israelíes cree que la desconexión de Gaza y de 4 asentamientos de Cisjordania fue un error, mientras que el 29% la considera adecuada. A poco de cumplirse el segundo aniversario de la evacuación, un 51% de los encuestados opina que la situación de seguridad empeoró a partir del repliegue, otro 30% que la medida no produjo cambios en la región y un 12% que la situación mejoró desde entonces. El llamado Plan de Desconexión fue propuesto en 2003 por el entonces primer ministro Ariel Sharon y consistió en la evacuación no negociada en agosto de 2005 de 21 asentamientos de la Franja de Gaza y otros 4 de Cisjordania en un total de 120.
Más datos de esta encuesta publicada por Ma'ariv. El 74% de los encuestados dice que se opone a una nueva evacuación unilateral de asentamientos en Cisjordania, frente a un 18% que la apoyaría. Lo que pasa es que, claro, la gente dice que no están de acuerdo con una evacuación unilateral. Lo interesante sería saber si contra lo que están en desacuerdo es con que sea unilateral o el tema de la evacuación, ya que saben que en muchas ocasiones los problemas en Gaza también puede tener que ver por la unilateralidad del repliegue. Pero bueno, la encuesta se realizó entre 493 israelíes, tiene un margen de error del 4,4%. Y no es el único sondeo que recibíamos ayer, ayer había otro también interesante.
El diario El País publicaba ayer que la justificación del uso de la violencia en el mundo musulmán ha remitido en los últimos 5 años. Una encuesta publicada el martes por el grupo de análisis estadounidense Pew Research Center muestra que los musulmanes rechazan mayoritariamente los atentados suicidas, salvo en los territorios palestinos, y que se ha reducido el apoyo a Osama Bin Laden. Tras entrevistar a 45.000 personas en 47 países, el estudio concluye que la mayor preocupación en Oriente Próximo es la tensión entre suníes y chiíes.
Bueno, es para tomar con cuidado esta noticia. Por un lado, alegrarse de que la gente apoye menos el terrorismo. Uno se plantea por qué en el caso palestino lo siguen apoyando, pero bueno. Líbano, Jordania, Pakistán e Indonesia, ahí en estos países el porcentaje de musulmanes que apoyan los ataques suicidas contra civiles ha descendido a más de la mitad desde el 2002. Bueno, es un avance bastante grande. En Gaza y Cisjordania el 41% de los entrevistados sigue apoyando los atentados. El 29% dice que en algunos casos sí está justificado. Al parecer, en general, en todos los países, son los chiíes, la rama minoritaria, la que se muestran más partidario de las acciones suicidas que las mayorías suníes. En Oriente Próximo, sin embargo, lo que destaca como el problema más preocupante es el enfrentamiento precisamente entre chiíes y suníes. Tras los ataques del 11S, para mucha gente Bin Laden se convirtió en un símbolo, especialmente para ciertos jóvenes, y el apoyo se ha reducido significativamente en los últimos 4 años. En Jordania, por ejemplo, en 2003 lo apoyaban el 56%. Es que es una barbaridad esto. Pero bueno, el 56% lo apoyaban, ahora lo defienden el 20%, que sigue siendo una barbaridad, pero es una barbaridad más chiquitita. Desciende por un lado la figura de Bin Laden y emerge otra figura, que es la del rey Abdalá de Arabia Saudí. El monarca de la Casa de Saud obtiene unos resultados espectaculares entre sus países vecinos, sobre todo porque está tratando de forjar un frente común árabe sin fisuras anti-Israel. O sea, queda la sensación que este plan de paz que proponen los árabes puede llegar a algo, por lo menos a nivel acuerdos populares. Seguimos, vamos a hablarles de un tema más nacional, nos atañe más a la Federación, aquí en España, un tema interesante.
Varios medios publicaron ayer que delegados de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías, entre los cuales se encontraba su presidente, Jacobo Israel Garzón, se reunieron el miércoles con el ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo. Entre otros temas, se abordó la posibilidad de seguir trabajando en el desarrollo del acuerdo firmado en 1992 entre la Federación y el Estado español en temas como el patrimonio histórico judío y la financiación por parte del Estado a las confesiones minoritarias. El presidente de la Federación manifestó además al ministro de Justicia su preocupación por la forma en la que se están llevando a cabo exhumaciones de restos en cementerios judíos históricos y avanzó que le enviarán un protocolo de actuación para este tipo de casos.
Esto último afecta a unos cementerios en Lucena, en Tárrega y en Montjuïc. Ya están encaminadas las actuaciones y, según hemos podido saber, muy bien encaminadas las negociaciones. Se trata de la primera reunión celebrada con representantes de la comunidad judía desde que el ministro Fernández Bermejo fuera nombrado, y asistió también la directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico, y algunos más representantes de la Federación de Comunidades Judías de España. Los entierros, claro, es delicado, los cuerpos tienen que reposar eternamente según los preceptos halájicos, así que el problema es si se quedan donde están, que es cementerio judío, pero si se los exhuma y se tienen que trasladar, tiene que ser siempre a un cementerio judío. Bueno, es un tema que seguramente seguiremos pendientes de él y podremos aprender un poquito más de cómo van las negociaciones y, sobre todo, cómo se tiene que realizar. Dejamos aquí la primera parte, está el informativo, terminamos aquí nuestra semana informativa y nos venimos a hablar de cultura y seguimos, creo, si no me equivoco, Jorge, con la red de juderías.
Seguimos con la red de juderías y con los preparativos hacia esas jornadas europeas de la música, de la cultura judía, perdón.
Muy musical. El 2 de
septiembre. El 2 de septiembre, pero que empiezan algunas a prepararse antes. Por ejemplo, en Ávila, los días 24 y 25 de agosto tendrán lugar las actuaciones de Jorge Pardo y Carmen Linares. Esta última con un amplio repertorio de música sefaradí. Carmen Linares es una de las voces más importantes del cante flamenco femenino. En realidad es la más importante, aunque Estrella Moriente se ponga como se ponga. Tendrá lugar en el claustro de los Reyes del Monasterio de Santo Tomás y iluminado con velas, o sea que esto va a ser muy
bonito,
muy romántico. Luego hay algo muy gracioso, mira, en Ávila, para el día, bueno, el día se me ha borrado, pero van a ser la carrera popular de las tres culturas. Así se llama, es una
carrera porque van a correr un judío, es como un chiste, corrían un judío, un musulmán y un cristiano.
Yo no sé, yo me imagino que primero irá el judío, el árabe le irá corriendo detrás y detrás de todo el cristiano dando latigazos, sería lo lógico, pero no sé, es una primera carrera popular que se organiza con motivo de las jornadas medievales de Ávila, en la cual se hará un recorrido por los diferentes hitos relacionados con la judería de Ávila. Está prevista la participación de unos 50 atletas que portarán durante la carrera distintivos alusivos de cada una de las tres culturas. Esto es muy gracioso.
Esto es curiosísimo, hay sí, que sí. Estar ahí.
Sí, sí, porque aparte...
Hay que enviar un infiltrado a correr.
Bueno, cada uno correrá por lo que tenga que correr. Bueno, y después, esto sí lo tengo el 31 de agosto a las 7:30... Seguimos en Ávila, ¿eh? Cuentos de Sefarad, un grupo de actores que representa algunos de los cuentos y leyendas más conocidos de la tradición judía abulense, que abulense quiere decir de Ávila, para los que no conozcan los gentilicios. Y seguimos con Toledo, Toledo. El 30 de agosto, Plaza del Episcopio. Episcopio es un aparato que yo no conozco, es una mezcla episcopado con telescopio. La plaza del Episcopio.
Qué bien que estamos terminando la semana, Jorge.
El concierto de música sefaradí, que tampoco se anuncia quién va a ser, así que.
Creí que ibas a decir que tampoco sé lo que es.
Y luego, el día siguiente, Cuentos de Sefarad, también, el 31 de agosto, Esplanada de San Vicente, también el mismo programa de Ávila, supongo que será la misma gente. El 1 y 2 de septiembre, visitas guiadas a la judería y también degustación de dulces sefaradí en el Zoco Judío en la calle Reyes Católicos de ahí de Toledo. Y el 2 de septiembre hay una visita guiada a la judería de Toledo, esto es importante, que sale del centro de recepción de visitantes y, bueno, es para turistas porque empieza a las 8 de la mañana y no conozco yo gente que... españoles que estén dispuestos a estar a las 8 para visitar Toledo.
Los que vengan de fiesta ya.
Bueno, los que enganchen, sí. Y bueno, por decir una más, voy a decir Oviedo. El día 2 de septiembre...
¿Gentilicio?
Obetense, ¿no? concierto de Rania, música tradicional sefaradí con un enfoque innovador, donde la música celta, folk o andalusí se mezclan con otros estilos contemporáneos como la música klezmer y el New Age, servir sobre una ensalada tibia y todo mezcladito bien.
Creo que te tienes que ir a descansar.
Sí, sí.
Ha sido una semana muy dura.
Muy dura, muy dura. Vaya,
Jorge, no, muchas gracias. Shabbat shalom, que Shabbat pases shalom. Un buen fin de semana y que te repongas. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Buen fin de semana. Shabbat shalom. Nos encontramos el lunes.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Las tropas en las zonas delicadas en Oriente Medio, así como los apoyos a Mahmoud Abbas internacionales, serán parte de nuestro informativo. También hablaremos de las ayudas a los supervivientes de la Shoah, así como de la persecución a los viejos antisemitas en Polonia y del tema de los cementerios judíos aquí en España, que ya saben que hemos hablado de esto. No se pierdan tampoco la sección cultural, donde les hablaremos de yogures. Esperen y verán por qué. Empezamos nosotros y empezamos, como es nuestra costumbre, en Oriente Medio.
El portavoz de Hamas, Ghazi Hamad, aseguró ayer que su grupo aceptaría que haya fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, leales al presidente Abbas, en el paso de Rafah, que conecta a Gaza y Egipto, para permitir su reapertura. Hamas hizo estas declaraciones en el propio paso de Rafah, que permanece cerrado desde que comenzaron los enfrentamientos entre Hamas y Al-Fatah el pasado 9 de junio, durante una visita a Gaza para periodistas, en su mayoría extranjeros, organizada por el movimiento islamista que controla la franja desde mediados de junio. Por otra parte, el diario Jerusalem Post publicaba ayer por la mañana que el primer ministro israelí, Ehud Olmert, estaría considerando la idea de permitir que fuerzas del ejército jordano y de la OTAN sean apostadas en Judea y Samaria.
Esto realmente sería un cambio grande a la exigencia de que no hubiera ningún ejército o fuerza al oeste del río Jordán. Olmert, en principio, según el Jerusalem Post, estaría en conversaciones con el rey Abdullah para permitir que fuerzas regulares jordanas beduinas que tengan experiencia en lucha contra el terrorismo sean pues permitidas en Judea y Samaria. El gobierno de Olmert también dijo la semana pasada que está dispuesto a discutir con el presidente palestino la base de un acuerdo definitivo para la creación del Estado. Quizá, dijo el presidente Olmert respecto a esto, cuando dejemos los territorios de Judea y Samaria, una fuerza internacional podría ser algo para considerar, para tener en cuenta. Y por lo visto, un ejército árabe en Judea y Samaria, refiriéndose al ejército jordano, es algo que se está teniendo en cuenta. Pero no es lo único agradable que le llega a Abbas desde afuera. También ha habido más apoyos para Abbas, en esta ocasión desde Rusia.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó ayer el respaldo de Moscú a los esfuerzos del presidente palestino Mahmoud Abbas por restablecer la unidad del pueblo palestino y el proceso de paz en Oriente Medio. Abbas efectuó una visita de 3 días a Moscú, en el que es su primer viaje a Rusia desde que Hamas tomara el poder en Gaza, el 15 de junio. A diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, Rusia no considera a Hamas una organización terrorista y, contrariamente a sus socios del Cuarteto para Oriente Medio, dialoga con el movimiento islamista, al que considera un interlocutor pese a su negativa de reconocer a Israel.
Es importante, sobre todo desde un punto de vista simbólico, ya que, pues como les decíamos, Rusia no considera a Hamas un estado terrorista, un grupo terrorista, así que sus apoyos a Abbas pueden significar algo mucho más. De hecho, hay que recordar que hoy en principio tenían previsto Mahmoud Abbas y el presidente Putin tener una reunión de donde probablemente salgan acuerdos o comentarios más concretos por parte rusa hacia lo que es lo que consideran que es Hamas. Por otra parte, hubo otras reuniones. Una reunión de emergencia de los ministros de Exteriores de los países árabes comenzó ayer en la sede de la Liga Árabe para anudar esfuerzos para reactivar el estancado proceso de paz en Oriente Medio. Bueno, ya saben que llevamos hablando de posibles acuerdos desde hace una semana, un par de semanas, la apuesta diplomática que hablábamos de la semana pasada. Algo tiene que salir. Por ahora, bueno, se reúnen y siguen hablando. Nosotros avanzamos, vamos a hablar de un tema muy delicado. Parece que empiezan a tomar medidas en Israel. Hablamos de los supervivientes de la Shoah.
El primer ministro Ehud Olmert anunció ayer que aumentará la pensión que reciben los supervivientes del Holocausto. Según dijo, su gobierno pretende terminar con el error de los anteriores gobiernos que han dejado de lado a los supervivientes de la Shoah. El gobierno de esta forma transferirá por año 120 millones de shekels a un fondo para ellos, que significarán unos 83 shekels por mes a cada uno de los 120.000 supervivientes que residen en Israel.
Que según dijo Olmert, tienen derecho a vivir de forma respetuosa sin llegar a una situación por la cual no puedan acceder a una comida caliente. Según explicaba, es importante ver que los supervivientes reciben los suplementos, que viven de forma honorable. De todos modos, ustedes recordarán que esto no surge así de la nada. Ha habido muchísimo descontento social, ha habido muchas críticas, aumentó mucho la crítica últimamente al gobierno por no hacer lo suficiente con estos supervivientes. Muchos de los supervivientes viven por debajo de la línea de la pobreza en Israel y, bueno, son críticas que también fueron dirigidas al Banco Leumi y otras entidades que eran las que cuentan con millones de dólares obtenidos por el Comité de Indemnización a las Víctimas y que en su momento estas víctimas no recibieron el dinero que les correspondía. Así que parece que se lo empiezan a tomar en serio. Suponemos que esto será solamente el principio de lo más en serio que se lo van a tomar. Nosotros seguimos, hablamos a continuación de antisemitismo o de lucha contra el antisemitismo. Es curiosa, viene desde Polonia.
La agencia de noticias Reuters informaba ayer de que fiscales polacos comenzaron a investigar a exfuncionarios comunistas por promover el antisemitismo en la década de 1960, cuando miles de judíos que sobrevivieron al holocausto nazi fueron desplazados de Polonia. El Instituto de la Memoria Nacional indicó ayer que halló evidencias de propaganda en los archivos, así como copias de discursos y artículos de prensa que dejaban en claro la agenda antisemita del gobierno de entonces. Uno de los fiscales del instituto aclaró que piensan examinar cada caso sobre una base individual, buscando verificar si la persona cometió un crimen comunista y participó activamente dirigiendo la acción contra judíos e inspirándola.
El fiscal dijo que su unidad va a intentar hallar a algunos de los judíos que abandonaron Polonia entre el 68 y el 69 para identificar potenciales testigos. La verdad es que llama la atención, uno no sabe si esto forma parte realmente de la búsqueda de la lucha contra el antisemitismo en sus bases o bien más una caza al comunismo, a los comunistas achacándoles cualquier cosa. Que el antisemitismo existió, es indudable, pero bueno, llama la atención la verdad la noticia. Según varios documentos que han captado la atención del instituto, varios polacos en cargos académicos y empresariales elevados fueron despedidos en la década de los 60 acusados de tener orígenes judíos o tener puntos de vista favorables a Israel. Ya saben que Polonia, igual que los estados comunistas, suspendió sus relaciones con Israel después de la guerra del 67. Nosotros seguimos desde aquí, desde España.
El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, manifestó en días pasados en su reunión con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, sus preocupaciones por la forma en que se están llevando a cabo las exhumaciones de cadáveres de judíos en necrópolis históricas y planteó que le enviaran un protocolo de actuaciones para llevar a cabo estas investigaciones históricas. Por su parte, el Ayuntamiento Lucentino informó el pasado mes de junio que los análisis llevados a cabo por los investigadores sobre los restos de la necrópolis encontrada durante la construcción de la Ronda Sur confirman su procedencia judía y datan de yacimiento en el periodo alto medieval, es decir, en el siglo XI. Tras esto, el primer edil lucentino, José Luis Vergillos, manifestó la intención del equipo de gobierno de ejecutar una zona verde para acercar el enclave donde apareció la necrópolis judía de la Ronda Sur, ejecutándose de acuerdo con las recomendaciones de la comunidad judía.
De modo que sirvió de algo las declaraciones que se hicieron y se va a tomar en cuenta y se va a tener en cuenta este protocolo. También la labor arqueológica en la misma zona, hablamos del cementerio de Lucena, ha permitido el descubrimiento de la segunda lápida judía funeraria de la provincia de Córdoba. La primera había aparecido hace 50 años también en Lucena. Entre las conclusiones del estudio radiológico se destaca que diferentes tipos de enterramiento responden a costumbres familiares o de grupos judíos más que a diferentes tipologías, como sucede en otras juderías de Sefarad. Así lo explicó la concejal de Cultura María José de Lara del PSOE. Y nosotros dejamos aquí esta primera parte del informativo, alegrándonos de que por lo menos lo que se ha pedido sirva para algo, y vamos a hablar de cultura o de yogures, Jorge.
Bueno, vamos a hablar de la cultura del yogur, porque mira, hoy se cumplen 75 años del inicio de la comercialización de los yogures en las tiendas, porque hasta hace 75 años los yogures solamente se conseguían en España y en la mayoría de los países del mundo en farmacias.
Era un producto. ¿Los yogures se vendían en farmacias?
Solamente se vendían en farmacias. Uh-huh. Era algo que recetaban los médicos contra los problemas digestivos e intestinales. Y al principio solamente lo comían los niños. Era como un producto muy complicado. Mira, la historia comienza en el año 1912, porque...
Perdona, se cumplen 75 años de la comercialización del yogur aquí en España.
Sí, en España, que es el, aunque no le parezca, es el inicio de la comercialización en el resto de Europa y de Estados Unidos.
Pioneros, absolutos.
Pero es que el pionero de todo esto es un sefaradí.
Ya estamos.
Ya estamos, por eso lo traigo aquí en las noticias culturales. Pues mira, la historia es la siguiente. Había un doctor en Salónica que se llamaba Isaac Carazo. Era el sobrino de un importante político judío del Imperio Otomano, se llamó Emanuel Carazo, y era doctor y miembro de la comunidad judía, pero en el año 1912 empezaron las guerras balcánicas, lo que llevó a que muchos de los judíos de esa zona emigraran. Entre ellos, este médico, que por azares del destino, vaya a saber, llegó a Barcelona. Uh-huh. En 1912, cuando sabemos que las comunidades judías de entonces aquí eran mínimas, pues en Barcelona se asentó, abrió su consulta y vio que había muchos pacientes afligidos de problemas digestivos intestinales. Y él leía una obra de un médico muy importante del Instituto Pasteur que se llamaba Ilya Ilich Mechnikov, uh-huh. Que cultivaba las bacterias de los yogures como tratamiento para curar estos problemas intestinales. Y aparte empezaba a popularizarse la idea de que en los Balcanes la gente vivía muchos años y que por alguna razón alimenticia debía ser algo de lo que era la dieta balcánica, no la dieta mediterránea, sino la dieta balcánica. Entonces, este médico en 1919 fundó una tienda, abrió una tienda. Y como su hijo se llamaba Daniel, y en catalán el sobrenombre era Dano, pues la llamó Danone.
No me digas, estamos hablando de Danone.
Danone, la tiendita de Danone, abrió en 1919, pero él suministraba entonces a las farmacias. La cosa empezó a crecer, y en 1929, 10 años después, su hijo, que ya había crecido, se fue a Francia a abrir la primera fábrica en Francia de yogures, de también Groupe Danone. Y durante
Danone
era el famoso Danone, y en el 1932 es cuando se empiezan a vender en las tiendas. Te sigo contando porque el hijo, Don Danone, porque como era Danielito Carazo, pues se fue primero a Francia, como te digo, pero cuando fue la Segunda Guerra Mundial, 10 años más tarde, o sea, en 1939, se movió a Nueva York. Uh-huh. Yendo a Nueva York, y cito aquí porque dice, no lo podían llamar Danone porque se parecía mucho al sonido de Capone, de Al Capone. Uh-huh. Entonces eso tenía una carga, una connotación negativa, y junto con su socio, ahí en Estados Unidos, que era un español nacido en Suiza llamado Joy Metzger, pues decidieron llamarlo Danone, lo mismo pero sin la E final. Entonces este grupo Danone, en 1951, Daniel Carazo, acabada la guerra, volvió a París para controlar el negocio familiar en Francia y España, y vendió la parte americana en el 59. Pero en el 67 Danone se fusionó con una empresa francesa de quesos que se llamaba Gervais, y ahora se llama Gervais Danone.
Sí, sí.
Bueno, toda esta historia para decir que el yogur llegó a España de un sefaradí que lo trajo de los Balcanes, que mucha gente le debe su agenda intestinal a esta idea de un médico de Salónica, y desde aquí queremos saludar
a Danone
en esta efeméride tan sonada.
Danonino, oye, Irich se va a enfadar mucho contigo cuando vea que le has robado esta noticia.
No, pero es que esta noticia, mira, yo la noticia que encontré hoy era que era el 75 años de los yogures, pero yo esta noticia sobre Isaac Carazo, inventor del fundador del grupo Danone, la tenía hace tiempo, y claro, no veía yo la oportunidad de hablar de alguien que trajo el yogur
de Danone,
a España.
No, desde luego. Pues creo que lo tenemos que dejar aquí porque se nos va a ir el tiempo hablando de yogures.
Pues sí.
Mañana nos cuentas algún...
Lo que no sé si el Petit Suisse es judío, ¿no?
ahora se llama Danonino el Petit Suisse.
Sí, bueno, el Danonino, ¿eh? Sí, pero el Petit Suisse no sé si es Petit Schleime o...
Muchas gracias, Jorge. Hasta mañana.
Hasta luego.
Gracias a ustedes. Mañana más.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Es agosto, estamos en verano, cambiamos de estilo, cambiamos de sintonía, pero volvemos a hablar de lo mismo. Seguimos hablando de Oriente Medio, seguimos hablando de las relaciones entre la autoridad palestina e Israel, hablaremos de Hamás, hablaremos también del antisemitismo en Polonia, seguiremos hablando del tema de los cementerios y en España, y además hablaremos de una reunión entre árabes, cristianos, judíos, también en España, a nivel cultural. No se vayan, nos van a hablar de manuscritos sefardíes, de una histórica cantidad de manuscritos sefardíes descubiertos en Girona. Nosotros empezamos, y empezamos en Oriente Medio.
La agencia Reuters informaba ayer de que diplomáticos y funcionarios israelíes declararon que Estados Unidos quiere que Israel expanda el alcance de sus conversaciones con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, con la esperanza de aumentar la presión en asuntos esenciales como la definición de fronteras. Los mismos afirmaron que no estaba claro cuán lejos podría llegar el primer ministro israelí Ehud Olmert como parte de la iniciativa de Washington para impulsar el gobierno de Abbas, quien hace 6 semanas perdió el control de la franja de Gaza a manos de Hamas. Olmert, por su parte, tenía previsto reunirse hoy con la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, en Jerusalén.
Y mañana Rice se entrevistará con Abbas en la ciudad de Ramala. Un plan de seguridad de casi 86 millones de dólares de Estados Unidos, terminado antes de su visita, va a proveer los fondos para potenciar no solo a la Guardia Presidencial de Abbas, sino también a su Fuerza de Seguridad Nacional, que según varios palestinos, pues viene a ser como el equivalente al ejército. Se espera además que Olmert y Abbas se encuentren la semana que viene, posiblemente en Jericó. Bueno, ya saben, todo esto está dentro de este ambiente de optimismo relativo, porque no todo el mundo es optimista y casi da miedo, como decía algunos de los miembros de los diplomáticos y de los funcionarios israelíes. Hay que tener mucho cuidado porque si se eleva demasiado las expectativas puede provocar más hechos de violencia si las negociaciones fracasan, con lo cual incluso dentro de este optimismo hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy prudentes. Ante la visita de Rice, Olmert, según los funcionarios israelíes, está preparado para discutir el tema fronterizo y otros asuntos clave en términos generales. Estos podrían llevar al famoso acuerdo de principios para establecer el Estado palestino. Por parte de los palestinos, Saeb Erekat, que es el colaborador máximo de Abbas, los asuntos centrales deben ser negociados como un paquete y no punto a punto. En fin, evidentemente hay discrepancias porque si no, no habría necesidad de sentarse a debatir. Y seguimos, si ayer les decíamos que el gobierno ruso había dicho que el único representante legítimo del pueblo palestino era Mahmoud Abbas, parece que todavía hay un poquito más de distanciación de Hamás hoy.
La agencia rusa Novosti informaba ayer de que, preguntado después de la reunión entre Vladimir Putin y el presidente Abbas sobre los planes de organizar un encuentro entre dirigentes de Rusia y Hamás, el viceministro de Exteriores de Rusia, Andrei Denisov, dijo que Rusia no prevé celebrarlo en los próximos tiempos. Denisov explicó que los dirigentes de Hamás analizan la posibilidad de visitar Moscú y que se podrá hablar más concretamente sobre esos planes después de la visita de Abbas a Rusia. La actual es la primera visita del cabeza de la Autoridad Nacional a Rusia tras los choques operados en Palestina en junio.
Y además, Abbas dijo ayer en Moscú que solo dialogará con Hamás si este movimiento devuelve el poder en Gaza y pide excusas por sus crímenes. Por su parte, Hamás anunció el martes que las conversaciones con Israel para el canje de prisioneros están bloqueadas, hacía referencia así a los contactos para intercambiar al soldado israelí y la Shalit por varios presos palestinos que están en Tel Aviv. Hamás pide en esta eventual liberación de prisioneros que se suelte primero a 450 personas y después a los 1000 restantes. Dice que son las únicas condiciones que pueden concretar el regreso de Gilad Shalit a Israel. Los cálculos no son del todo equiparables, como verán, pero bueno, es lo que piden. Por su parte, uno de los dirigentes de Hamás en Gaza sostuvo en varias declaraciones a la prensa que Israel y Egipto han pedido reanudar los contactos para canjear al soldado Shalit, que, como recordarán todos ustedes, fue capturado en junio del 2006 en Gaza. Estamos en agosto, les decíamos, pero los que no descansan son los antisemitas ni la lucha contra ellos en Polonia.
Israel hizo ayer un llamamiento a las autoridades polacas y de la Iglesia Católica para que condenen al sacerdote Tadeusz Rydzyk por emitir comentarios antisemitas, como que los judíos son codiciosos y que el presidente polaco Lech Kaczynski es servil al lobby judío. El sacerdote Tadeusz Rydzyk, que encabeza un imperio de medios de comunicación de tendencia conservadora que incluye la emisora de Radio María, fue grabado supuestamente en primavera emitiendo estos comentarios antisemitas, pero las cintas salieron a la luz este mes a través de la revista semanal polaca Prost. Rydzyk negó las acusaciones de antisemitismo y dijo que no pretendía ofender a nadie.
El embajador israelí en Polonia dijo que las declaraciones marcan un retroceso en el progreso que Polonia había hecho hacia la reconciliación entre judíos y católicos y en la lucha contra el antisemitismo. Esto después de la caída del régimen comunista. Recuerdan, ayer les dábamos la noticia de que estaban investigando los crímenes antisemitas o los el supuesto antisemitismo de los comunistas en anteriores durante el régimen. Lo que pasa es que nos preguntábamos si era por el hecho de perseguir a aquellos que fueron antisemitas o solamente por el hecho de perseguir a los comunistas en sí. Como saben, como recordarán, en Polonia se está haciendo una verdadera caza al comunista, a los que fueron comunistas. Bueno, se espera que se llegue a alguna decisión respecto a este sacerdote y también Radio María, que en muchas ocasiones la hemos traído aquí, ya que habla de siempre ha sido antisemita. En las grabaciones se escucha que Rydzyk, además de acusar al presidente Kaczynski de servir al lobby judío, llama bruja a la primera dama por apoyar los derechos de aborto y dice que deberían aplicarle la eutanasia por ello. Todo muy, muy bien, todo muy tranquilo. Seguimos ahora hablando de cementerios. Hablamos de los cementerios en España. En este caso les hablamos ayer de Lucena. Siguen los réditos de la reunión del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Los restos de unos 148 esqueletos de la necrópolis judía de los siglos XIV y XV descubiertos en Tárrega fueron entregados el lunes a los representantes de la comunidad israelita de Barcelona para su posterior entierro según la ley judía. La ceremonia de entrega de los restos tuvo lugar en el Museo Comarcal de Urgel, en Tárrega, con asistencia de varias personalidades, entre otros el alcalde Joan Amézaga, acompañado de Dominique Tomasov Blindar, representante de la Comisión del Patrimonio de las Comunidades Judías de Barcelona y Cataluña. El entierro fue realizado el martes en el cementerio de Collserola, de la comunidad israelita de Barcelona, perteneciente a la Federación de Comunidades Judías de España y bajo la autoridad rabínica de Jacob Carriente.
Según pudimos saber, es un proceso muy laborioso y por ello tomó su tiempo. Corresponde esta noticia a las noticias que le estamos trayendo desde hace tiempo y sobre todo al encuentro que tuvo el presidente de la Federación de las Comunidades Judías de España, Jacob Israel Garzón, con el ministro de Justicia, como les decíamos, Mariano Fernández Bermejo, en la que se protestaba por este tema de los entierros y que por lo visto pues está dando sus frutos. Nos hicimos eco aquí de la noticia en Radio Sefarad, no solamente nos hicimos eco, sino que trajimos al presidente para hablar y para preguntarle cómo ha sido el proceso, cómo debía de ser, para que nos explicara en qué consistía, y pueden ustedes escucharlo en el programa durante la semana, esta semana, la tertulia del fin de semana, donde conversamos con él de todos estos temas. Seguimos, les hablamos ahora de entendimiento entre culturas.
...120 jóvenes judíos, árabes y cristianos de diversas nacionalidades se reunieron del 24 al 28 de julio en Córdoba, Granada y Toledo con la finalidad de fomentar la paz, la diversidad cultural y la participación democrática de las minorías. Esta iniciativa, organizada por la Fundación Hitli, se enmarca dentro del programa Hacedores de Paz, que ha propiciado durante 8 años la reunión en España de líderes árabes, judíos, palestinos y beduinos para buscar un futuro de paz en Oriente Medio. Los responsables de la Fundación Hitli consideran que la única manera de lograr la paz es trabajar con las generaciones futuras y por ello han recompensado con esta visita a España a estos jóvenes que participan en diversos programas en sus respectivos países.
Y si antes les decía, me remitía a una entrevista pasada, ahora les voy a decir que tengan un poquito de paciencia porque mañana probablemente puedan escuchar con los responsables de la fundación cómo fueron los resultados de la visita, que en principio están satisfechos, pero esperan que la próxima edición cuente con mayor participación y difusión en los medios. Como les digo, esperen un poquito y mañana probablemente en el de actualidad puedan escuchar una entrevista con los responsables. ¡Vamos! Y con esta música venimos al Rincón Cultural con Jorge. Jorge, qué música tan cañera, ¿no? ¿Te han puesto?
Ah, bueno, me la he puesto yo, que me gusta mucho. Se llama Bulgarian Chicks y es del grupo Balkan Beatbox, un grupo israelí que ya hemos puesto alguna vez en Ponle Notas y que les recomiendo a todos tratar de conseguirlo, no es fácil.
Bueno, pues una vez que ya hemos aclarado nuestro cambio musical, ¿quiénes son? Cuéntame, ¿qué me traes?
Pues algo muy importante, mira, Gerona. En Gerona se ha encontrado lo típico, se guardan en archivos, libros, manuscritos, cosas históricas. Y un día se rasga la cubierta de uno de esos libros y que descubren que para hacer la cubierta pues se utilizan muchos manuscritos pegados entre sí. Es la forma primitiva de hacer cartón. ¿Y qué papeles más en desuso que los que usaban los judíos? Y entonces en cada una de las cubiertas de 165 volúmenes de esta biblioteca del Archivo Histórico de Gerona se encuentran entre 30 y 60 manuscritos ocultos, con actas notariales, contratos de compraventa, certificados matrimoniales, versiones de la Torá, etcétera, que proceden de las numerosas escribanías, que por lo menos había 11 solo en la ciudad de Gerona, entre los siglos XIV y XV. Con esto va a ser una fuente de inestimable de para saber cómo era la vida cotidiana.
Impresionante, ¿eh?
en la Gerona y por extensión en la Sefarad medieval, antes de la expulsión, evidentemente. Pues según dice el director del archivo, Joseph Matas, el hecho de que las tapas estén recubiertas de pergamino justamente ha permitido que los documentos que hay en su interior estén muy bien conservados. Y ahora la única dificultad estriba en desencolarlos sin dañarlos, aunque ya han hecho pruebas y los restauradores dicen que es factible hacerlo. O sea que es muy posible recuperar esos documentos. Bueno, ya sabes que en España los documentos de la presencia sefaradí pues son muy muy escasos, incluso en el Museo Sefaradí de Toledo se pueden contar. Pues aquí hay más de un millar de documentos históricos encontrados. Y bueno, a ver si alguna vez se desencola alguna otra tapa, alguna otra cubierta en algún otro archivo histórico.
Más del mismo estilo, quiero.
Bueno, no sé si del mismo estilo. Aquí es algo, una actividad que tiene que ver con la Jornada Europea de la Cultura Judía, la que hemos venido hablando y seguiremos hablando durante todo este mes. Pero esta está convocada por la Casa de Sefarad de Israel. Esto tiene que ver con le han dado un giro al tema de qué pues, se puede hacer en Madrid con la cultura judía, aparte de presentar un espectáculo, porque aquí realmente no hay una...
¿Qué se puede hacer en Madrid con la cultura judía?
Pues mira, una visita guiada al Museo del Prado con mostrando la pintura de los grandes maestros del arte europeo en relación a la Biblia. Por ejemplo, Durero tiene una Adán y Eva, que está en el Prado. Todos estos cuadros están en el Prado, ¿no? Isaac y Jacob de Rivera, David vencedor de Goliat de Caravaggio, o el Judith y Holofernes de Goya. Son todos cuadros que tienen que ver con...
¿Y qué serán? ¿Analizados desde un punto de vista pictórico, o a lo mejor sobre la temática, o una mezcla de ambos?
No sé, me imagino que simplemente se tratará de resaltar los aspectos y la relación que tienen con la Biblia. Es una visita guiada, es gratuita, pero hay que apuntarse, o sea, y el cupo de entradas es limitado. Entonces les pedimos a todas las personas que estén interesadas, esto va a ser, la visita va a ser el día 1 de septiembre a las 10:30 de la mañana, pero hay que llamar antes, hasta el 31 de agosto, a Casa Sefarad por la mañana, de 9 a 2 de la tarde, al teléfono 91-432-2827, y decir que se quieren apuntar a esto. Vamos a decir solamente... apuntar a algo más, que la Jornada Europea de la Cultura Judía, que empezó en el año 2000, que fue una iniciativa de la Ayuntamiento de Alsacia. Bueno, cada año va variando de tema central, este año es testimonios, y desde el año 2004 los organizadores oficiales son Bnei Brit Europa, el Consejo Europeo de Comunidades Judías y, atención, la Red de Juderías de España Caminos de Sefarad. Bueno. O sea que dentro de lo que es la cultura judía europea, tiene un papel preponderante también Sefarad o España. Y bueno, y si quieres...
Quiero.
Sí, bueno, te voy a hablar de una cosa que ya pasó, que se hizo en Israel la semana pasada. El 26 de julio en el auditorio Beit Avihai de Jerusalén, pues se están dando una serie de conciertos con explicación. Se llama Jewish Soul Music, en realidad hay que entender esto como música litúrgica judía. Uh-huh. Se dan unas clases con dos, en este caso se presentó el segundo concierto con Gidon Zellermayer de la congregación Shar HaShomayim de Montreal y Haim Adler, que es el Hazan principal de Tel Aviv. Y en ellos el presentador, el musicólogo Eliyahu Schleifer, hace una aproximación al tema de cómo se van fusionando las distintas tradiciones de Oriente y Occidente en la música litúrgica. Lo que antes estaba más, por ejemplo, antes el estilo en Europa más occidental, de Italia, de España mismo, era un estilo más circunspecto, y el estilo del este de Europa, el Ashkenazí, era más emotivo, y hoy en día eso se va fundiendo, entre otras cosas porque, como él llama, dice que los Hazanim, dice Schleifer, han sido los beduinos del este de Europa, porque han sido contratados muchas veces para hacer como giras y uh-huh. ir cantando de congregación en congregación, y no como los Klezmer cantando música popular, en este caso música litúrgica, pero llevando un tren de vida también muy errante, lo que ha llevado a que se empaparan de muchas influencias, entre ellas, por ejemplo, la música clásica cristiana, los órganos, los coros, la música barroca, el hasidismo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una iniciativa que desde aquí ojalá hubiéramos podido asistir a ella, y esperemos que algún día nos inviten y nos paguen el pasaje.
Te mandamos, aunque tengamos que pagarlo.
Aunque tengamos nosotros que pagarlo de nuestro bolsillo.
Jorge, gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta mañana.
Y nos despedimos con estas musiquitas
nuevas. Con estas nuevas musiquitas. Muchas gracias a ustedes. Mañana más.